Yolanda Santos con ustedes. Bienvenidos, amigos, a Salud Total. El día de hoy estaremos discutiendo un tema que nos atañe a todos, pero especialmente quizá a los padres, porque nosotros vemos a veces como nuestros jóvenes o nuestros amigos jóvenes tienen una obsesión por un cuerpo modelo. ¿Les suena familiar? Muy bien, el día de hoy tenemos un invitado que está dispuesto a discutir este tema con nosotros, a traer información. Su experiencia en el área de la nutrición lo hace una persona, la persona más bien adecuada para que nos pueda ayudar en esta área. Él estará discutiendo acerca de las causas, las circunstancias y también quizá la ayuda que podemos encontrar y dónde encontrarla. Su nombre es el doctor Alfredo Mejía. Bienvenido, doctor Mejía.
Muchas gracias por la invitación. Aprecio estar aquí en el estudio.
¿Por qué no comparte con nuestros televidentes en este momento acerca de su persona? ¿De dónde viene y dónde ha estudiado? ¿A qué se dedica?
Claro que sí. Yo soy originario de México, del norte de México, específicamente de Durango, del estado de Durango. Soy oriundo de allá. He vivido muchos años en Nuevo León también. Estuve estudiando en la Universidad de Montemorelos y más tarde vine a hacer mis estudios de posgrado a la Universidad de Loma Linda en California. Así que durante los últimos años me he dedicado mayormente a la enseñanza de nutrición y también últimamente a la consulta de nutrición.
Doctor Mejía, quisiera que entráramos de lleno, especialmente a cómo, por qué eligió el título para este programa, el tópico de obsesión por un cuerpo modelo.
Bueno, porque en realidad existe una obsesión por un cuerpo modelo. Muchas veces he estado en ferias de salud, por ejemplo, donde llevamos una escala, llevamos aparatos para medir la grasa corporal de las jóvenes especialmente. Uh-huh. Y he notado que señoritas bastante delgadas, cuando se quieren acercar a pesarse básicamente y a ver cuánta grasa en el cuerpo tienen y demás, tienen ese temor de que quizá piensan que van a estar demasiado gordas. Y son señoritas que por lo general son adolescentes y son bastante delgadas, pero existe esa obsesión por estar demasiado delgadas.
Por tener un cuerpo modelo.
Por tener un cuerpo
modelo. Muy bien, yo quisiera preguntar acerca de entonces, ¿cuáles son estos trastornos de conducta alimenticia, los trastornos más comunes que usted ve, doctor Mejía?
Bueno, generalmente los trastornos más comunes que se ven entre los adolescentes, generalmente, y las mujeres jóvenes, sobre todo, es la anorexia nerviosa, básicamente es esa obsesión por estar sumamente delgado, ese continuo temor de que va a engordarse, el verse en el espejo y la persona está absolutamente delgada, pero al verse en el espejo dice, oh, qué gorda que estoy, o esta parte de mi cuerpo está sumamente fea. Hay una obsesión por la imagen del cuerpo, cómo se ve, y en el espejo esa persona está muy disgustada consigo misma. Un problema que existe se llama la bulimia nerviosa. Y la bulimia nerviosa, básicamente, estas jovencitas, estos jóvenes, comen desenfrenadamente un episodio, generalmente unas 2 horas, comen y comen y comen, generalmente secreto, pero unas enormes cantidades. En vez de comerse un pedazo de torta o de pastel, se comen un pastel entero, por ejemplo, hasta que les duele tremendamente el estómago. Y una vez que ya terminan ese episodio, entonces se sienten terriblemente culpables. Y entonces hacen algo para compensar, ya sea ejercicio, que pueden hacer ejercicio extremo por 6 o 8 horas continuadas, o se vomitan, o usan laxativos, o una combinación. Entonces, para ellos también tienen esa ese énfasis de su cómo parece su cuerpo. Hay otra también otro trastorno muy semejante, que básicamente le llaman atracón, un trastorno por atracón, que esta persona come también desmesuradamente, no sienten control en su apetito y demás, también se sienten culpables, pero estas personas no vomitan después de haber comido, así que como consecuencia van a desarrollar obesidad.
Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón. Empezando por la anorexia nerviosa, doctor Mejía, ¿cuáles son las características que se ven en la anorexia?
Bueno, la característica quizá más saliente es que esta persona llega a estar sumamente delgada debido a su intenso temor de engordar y que tiene una total, o casi total, muchas veces abstinencia de alimento. En verdad, esta es una de las enfermedades, la enfermedad psiquiátrica más peligrosa y letal, porque el 10% de las personas que desarrollan esa enfermedad mueren de hambre a causa de la anorexia.
No porque falte alimento, sino que se están negando.
Se está negando el alimento, exacto.
Porque yo he visto, cuando vemos los periódicos, las revistas, por ejemplo, en países como en África, es algo muy similar. Estas criaturas, ¿verdad? Están, los huesos se ven, pero esto no ha sido porque ellos lo han elegido. Es la diferencia, ¿verdad?
Exacto.
En este caso, estos jóvenes están eligiendo, esta ruta.
Exacto.
En cuanto a las características de la bulimia nerviosa.
Bueno, en este caso, mencionaba hace un momento, la característica más fundamental es ese desenfreno por comer, esa obsesión por comer desmesuradamente, rápidamente y una cantidad enorme de alimento. Y entonces después viene ese periodo de culpa, viene ese periodo de compensación, ya sea vomitar o hacer una cantidad enorme de ejercicio para quitar las calorías. Entonces son características muy fundamentales.
Hemos visto que la anorexia por no comer, la bulimia por exceso de comer y compensar. Ahora entonces usted nos ha dicho acerca del trastorno por atracón.
Es muy parecido a la bulimia.
Parecido a la bulimia.
Pero esta persona no vomita. Y entonces
solamente come y come y come.
Como consecuencia puede subir de peso muy rápidamente.
Y también eventualmente, como usted dijo, afectar psicológicamente, ¿verdad? Por el exceso.
Bueno, en realidad las tres padecimientos son problemas psiquiátricos.
Los tres.
Son problemas psiquiátricos donde la psicología de esa persona está, desgraciadamente, está alterada.
Entonces, como doctor, ¿usted qué diría? ¿Cuáles son las causas para estas tres conductas?
Bueno, es una interacción de varios factores. Vamos a ver una gráfica y en esta gráfica vamos a ver que existen varios modelos, pero he escogido un modelo. En esta gráfica muestra que hay cuestiones que son biológicas de naturaleza. Entonces, la biología, especialmente los problemas de los neurotransmisores de esa persona, muchas veces están desbalanceados. Hay problemas también de carácter social, de carácter espiritual. También hay cosas personales, psicológicas, que pueden influenciar. Entonces, es una mezcla.
¿Usted quiere intensificar un poco acerca de estas diferentes características, doctor Mejía, o quiere ir más adelante específicamente a la anorexia?
Bueno, en general siento que el tiempo es muy corto. Vamos a dar un resumen general para los trastornos. Por ejemplo, los asuntos psicológicos muchas veces se caracteriza. Estos jóvenes muchas veces, o señoritas, tienen baja estima. O sea, su valía personal es baja. Entonces, no se consideran valiosas. Digo valiosas porque la mayoría de los casos son mujeres. 90% generalmente son mujeres. También muchas veces ellas han tenido problemas de depresión. También han tenido problemas de abuso sexual en muchas ocasiones, lo cual les lleva a otro problema que es más bien de carácter espiritual. Sienten mucha culpa y también sienten ese sentido de que no se sienten impotentes de hacer algo por sí mismas. Entonces, son algunas características. También una característica muy clásica de las personas que tienen anorexia es que son muy perfeccionistas. Les gusta todo perfecto, todo en orden. Y entonces muchas veces tienden a ser personas que alcanzan metas, por ejemplo, sus estudios muy ordenadas y muy disciplinadas, muy estudiosas. Las personas con bulimia tienden a ser en su personalidad a veces personas que muy compulsivas.
Carácter.
Exacto.
La anorexia específicamente, doctor Mejía, ¿qué significa para esa persona que está pasando por este problema de anorexia, para ellas, qué es la anorexia?
Sí, algunas veces no se atribuye significado a esto, pero acaba de salir un estudio que se hizo en Europa Y esos investigadores hicieron entrevistas con un grupo de anoréxicos, más de 30 personas. Y entonces, después de hacer esas entrevistas, ellos se dieron cuenta que la anorexia tiene un significado para las personas que la padecen. Y encontraron varios significados, que voy a leer una lista de ellos, que aparecieron en una revista, se llama International Journal of Eating Disorders. Y entonces, en primer lugar, ellos descubrieron que tiene seguridad, o sea, como que la anorexia les da seguridad. O sea, sienten ahora que tienen control de su vida. Sienten que por lo menos hay algo que ellos pueden controlar, ¿ok? Que les da cierta estabilidad, cierta estructura de su vida. También encontraron que para muchos la anorexia es una forma de negar los problemas que llevan dentro. Mencionaba al principio que algunas de estas personas han tenido abuso sexual en su niñez, en su juventud, han tenido tremendo traumas psicológicos. Y la anorexia como que les ayuda a olvidar o a negar ese problema y ese dolor que llevan dentro del alma. Otra cosa que encontraron estos investigadores es que muchas veces utilizan anorexia como una forma de encontrar fortaleza mental para enfrentar el dolor que muchas veces llevan dentro de sí. También es una forma de expresar confianza propia, sentir que yo puedo algo. O sea, fui impotente quizá con aquella persona que me abusó, pero ahora es una forma de mostrar que yo puedo controlar algo. También la anorexia muchas veces se da en hogares donde la madre, sobre todo, es muy controladora de las hijas. Y entonces es una forma de decir, bueno, hay algo que tú no me puedes controlar. Entonces es una forma de expresión, de manifestar que usted tiene poder. También algunas veces el significado de la anorexia para estas personas es que encuentran identidad. Ellos tratan de alcanzar un nuevo ideal. También es una forma de comunicarse, de atraer la atención. Recuerdo una señorita que decía, cuando yo llegué a la high school, a la escuela secundaria, pesaba tantas libras y todos me veían y me veían rara porque tenía un poco más libras que los demás chamacas. Sin embargo, dice, empecé a ser anoréxica y entonces de pronto decía, wow, todos me veían, decían, ¿cómo te ves bonita? ¿Qué bien te ves? Y entonces eso reforzó en ella precisamente
continuar.
Y después se hizo un modelo, esta señorita, y entonces tuvo bastante éxito como modelo, pero era a costa de la anorexia. Así que llegó el momento que dijo, voy a salirme de esto porque no puedo continuar viviendo así. Otra cosa también, que para muchas personas que padecen anorexia, la anorexia tiene un significado de muerte. En otras palabras, su vida ha estado tan deprimida, el dolor es tan grande en su vida, que en realidad para ellos la anorexia es una forma de quitarse la vida poco a poco.
Casi prefieren morir que quizás sufrir como...
Y en realidad, exacto, y en realidad eso sucede. En una de cada 10 personas que llegan a tener anorexia mueren. Mueren a causa de la anorexia.
Esta semana, hace poco escuché la noticia, es una jovencita de 20 años en Brasil, modelo, murió precisamente de anorexia.
Exacto.
Triste terminar una vida por... ¿Usted cree que hay ignorancia o todos los anoréxicos saben que están haciendo algo que va a costarle la vida?
Bueno, tenemos que recordar que la anorexia es un problema psiquiátrico. Y como un problema psiquiátrico, esta persona no está pensando correctamente. O sea, su química cerebral, aparte del el hambre, causa ese desbalance de química cerebral, que básicamente esta persona no piensa correctamente. Y en realidad ellos están absolutamente convencidos de que están sumamente gordos. Y entonces tienen que seguir absteniéndose de alimentos para vencer ese problema de peso que tienen. Porque cuando ellos se ven en el espejo, en realidad ellos creen que están gordos o que cierta parte de su cuerpo se ve mal y que necesitan corregirlo.
Entonces, ¿qué diría usted, doctor Mejía? ¿Por qué se debe buscar ayuda?
Bueno, básicamente se debe buscar ayuda para que los problemas, en primer lugar, vamos a decir, de salud corporal, se mejoren. Y también para que los asuntos psicológicos, los asuntos espirituales que hay dentro de esa persona se resuelvan. Porque una de las cosas que va a ayudar a la recuperación de esta persona, no solamente es que vuelva a empezar a comer, que vuelva a empezar a recuperar su peso y demás, pero especialmente esta persona necesita identificar cuál es la raíz de la problemática que inicialmente la llevó a eso. Y no solamente eso, sino que tiene que resolver esos asuntos y tiene que encontrar aceptación y tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Tiene que darse cuenta que Dios le ama, que Dios está con ella.
Hay una persona quizá que o se encuentra en esa situación o conoce a alguien. Dice, yo quiero ayudar o buscar ayuda. ¿Quiénes deben tratar esos problemas de conducta alimenticia, alimentaria?
Bueno, usted como una persona que no está entrenada en eso, si usted es una mamá o es un papá, tiene que buscar ayuda profesional. Las enfermedades psiquiátricas son enfermedades que son difíciles de tratar. Es más, la anorexia por lo general se trata en un grupo multidisciplinario. Hay una gráfica que mostraré que indica básicamente eso. Este equipo de multidisciplinario debe incluir un pastor, debe incluir un psicólogo, un médico, especialmente quizá un psiquiatra preferiblemente, y también un nutricionista. Son personas que debieran estar envueltas en esto. Muchas clínicas incluso tienen muchos más terapistas y depende de lo equipado de la clínica, pero tienen siempre un equipo multidisciplinario porque el tratamiento que se da a las personas con desórdenes de la alimentación requieren eso, requieren que haya que cada aspecto de esa persona sea cuidado. Por ejemplo, los psiquiatras vigilan y dirigen este tratamiento cuidadosamente porque ellos entienden ambos problemas de la personalidad y aparte entienden la química del cerebro, los medicamentos que pueden corregir desbalances de la química del cerebro. Entonces, muchas de estas personas llevan depresión, por ejemplo, así que los psiquiatras los ponen antidepresantes y también los psicólogos o terapistas trabajan muy de cerca con estos pacientes, largas horas, tratando de encontrar junto con esta persona cuáles son los problemas que en primer lugar lo llevaron a eso. Una de las cosas más difíciles para las personas que tienen esos problemas es romper con la negación. Porque a veces cuando llevamos dolor, que es sumamente intenso, no queremos siquiera reconocer que existió. Entonces, los terapeutas van a trabajar con esta persona para ayudar a esa persona a encontrar qué hubo en el pasado. Y estas personas le van a ayudar, le van a guiar a esta jovencita o a este joven para que una vez que rompa ese ciclo de negación, entonces pueda experimentar esa catarsis que básicamente expresar su dolor de lo que pasó en el pasado. Estas terapistas también muchas veces ayudan a estas personas a cambiar sus comportamientos porque muchos comportamientos que ellos hacen son incorrectos. Les ayudan también a cambiar la forma de pensar porque muchas veces ellos tienen patrones de pensamientos negativos, tapes que nosotros llamamos, que siempre repiten, pero son tapes negativos. Entonces, a reprogramar sus librerías de tapes que tienen en su mente para que ahora comiencen a decirse cosas positivas acerca de sí mismos. Entonces, todo eso es crucial para que esta persona empiece a recuperarse.
Muy bien. Para ustedes que nos acaban de sintonizar, entre Saben el Latino, estamos en Salud Total. El día de hoy estamos discutiendo el tema acerca de la obsesión por tener un cuerpo modelo. Un tema que especialmente lo vemos mayormente en las mujeres, en los jóvenes. El doctor Mejía dice que un 90% se encuentra en el sexo femenino. Hemos discutido acerca de las causas, las características, y en este momento estamos en el área de buscar ayuda, el por qué, cómo y quiénes la van a dar. Doctor Mejía, ¿algún otro trastorno que trae este problema de, especialmente yo creo que un poco acerca de el trastorno de por atracón? ¿Quiere elaborar un poco en cuanto a este trastorno?
Bueno, el trastorno por atracón, sí, yo he visto en la literatura, es algo que se está definiendo últimamente, pero básicamente es muy parecido a la bulimia. Esta persona tiene esa, muchas veces tienen esa personalidad que es compulsiva, tienen compulsión a hacer algo. Y en ese caso, su compulsión es a consumir el alimento. Y como mencionaba, muchas veces eso es una forma para ellos, una muleta, como decimos nosotros en español, para tratar de esconder algo que existe allá en su alma. Algunas veces estas personas también tienen asociado problemas como depresión. Y muchas veces los psiquiatras les dan antidepresantes, cuando están en su tratamiento, para que ellos puedan mejorarse más rápido. Pero básicamente mencionaba, estos problemas son problemas psiquiátricos y entre nosotros los latinos desgraciadamente existe ese estigma que tenemos contra los psiquiatras. Pensamos que ¿cómo voy a ir con un psiquiatra?
Yo no estoy loco.
Exacto. Quisiera decirles a la audiencia que ir a un psiquiatra no tiene ningún problema. Simplemente un psiquiatra es una persona que se especializa en enfermedades de la mente. Porque muchas veces si a usted le da un dolor en una pierna y ve pus, no tiene ningún temor de ir para que le cure, ¿no es cierto? Pero a veces no queremos reconocer que existen también enfermedades de la mente. Sí. Y las enfermedades de la mente son tan reales como las enfermedades del cuerpo. Pero muchas veces, incluso yo pienso que eso existe una confusión grande entre los cristianos. Entre los cristianos pensamos, no, una persona que se siente triste o una persona que se siente deprimida es porque no tiene fe. Lo único que necesita es oración. Y entonces atribuimos una enfermedad que es netamente mental como si fuera un problema espiritual. Y quiero decirle que el cerebro, al igual que el cuerpo, es vulnerable a la enfermedad. Y entonces estas son expresiones de una enfermedad mental. Son la depresión, la ansiedad. Esos problemas, básicamente, son problemas mentales. Y así como el cuerpo se desbalancea, se descompensa y se enferma, también la mente se desbalancea, se descompensa, se enferma. Y por ende, necesitamos buscar la ayuda de un psiquiatra. Muchos médicos generales no tienen la preparación necesaria para lidiar con esas enfermedades de la mente. Entonces, muchas veces pasa un diagnóstico incorrecto por la falta de experiencia. Entonces, si hay una persona que se ha identificado con los síntomas que hemos descrito en este programa y en el anterior, es momento de buscar ayuda y un psiquiatra va a ser la persona más indicada para tratar las enfermedades que tienen que ver con la anorexia, que tienen que ver con la bulimia, con trastornos del atracón.
O sea, no tener temor, ¿verdad? O más bien dejar ese temor, porque quizá todos tenemos cierto temor de ir más allá de lo normal, aparentemente, o de la tradición. No tener temor en ayudar a esa persona o a nosotros mismos.
Así es. Buscar. Quisiera dirigirme a la audiencia, si hay alguno de ustedes que tiene ese problema. Recuerde que así como otra persona, su abuelita se enfermó de las reumas, así usted tiene ese problema, es un problema de la mente, pero eso no lo hace a usted diferente de cualquier persona que se enfermó de un problema físico. Nuestra mente, al igual que nuestro cuerpo, puede experimentar problemas. Y está correcto ir y buscar ayuda. Entonces, no tenemos por qué vivir bajo estigma. Y nosotros, como cristianos, también nos enfermamos de la mente. También nos da depresión, también nos da ansiedad. También somos vulnerables a que nos dé anorexia. También somos vulnerables a que nos dé bulimia. Entonces, cada uno de nosotros debe buscar la ayuda correcta. Otra parte importante del tratamiento de este desorden, al igual que de cualquier enfermedad, uh-huh. es el aspecto espiritual. Yo pienso que especialmente para estas enfermedades, donde muchos de ellos llevan grande culpa, es muy uh-huh. importante para ellos entender la misericordia, el amor perdonador de Dios, uh-huh. la gracia, también entender la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Uh-huh. Dios no es un juez severo que está enojado con usted porque ha estado vomitando la comida o porque se ha estado matando de hambre. No, Dios es un Padre misericordioso que le extiende la mano a usted con cariño y que está dispuesto a sacarlo adelante o a sacarla adelante, y que a pesar de lo que pasó en el pasado, Dios siempre le dará la mano para sacarle del pozo. La mano de Dios es mucho más larga, más grande que cualquier pozo del fango que nosotros hayamos caído. Él siempre estará listo para rescatarle de allí.
Cuando usted dice, antes de terminar, que hay casos que 10 de 10 personas con anorexia o bulimia, una puede morir, quiere decir que hay esperanza, hay personas que están buscando ayuda, que han salido, que hoy en día tienen un testimonio,
exacto,
¿verdad? Sí,
exacto.
Hay casos de,
exacto,
de personas que ellas mismas están ya ayudando a otros, ¿verdad? Cómo salir de,
exacto,
este problema.
Exacto, y hay grupos de ayuda, hay uh-huh. gentes, aquí en los Estados Unidos, estoy seguro que en los países latinoamericanos uh-huh. también hay grupos de ayuda donde unos a otros que han experimentado uh-huh. problemas se dan ayuda moral, ayuda psicológica, compañerismo para salir adelante.
Muy bien, doctor Mejía, nuevamente gracias por haber estado okay. con nosotros.
Aprecio mucho la invitación.
A ustedes también, gracias por su compañía. ¿Sabían que al estudiar la Biblia encontramos que Jesucristo pasó más tiempo sanando, curando, educando y predicando, pero la mayor parte de su experiencia fue tratando de traer sanidad? Ese es nuestro propósito también, que en tanta programación que usted ve entre Saber en Latino, si ha notado, hay una gran cantidad de programas de salud. Así es que acompáñenos nuevamente. Tenemos una diferente variedad de educadores, profesores, doctores que vienen a acompañarnos para que todos podamos disfrutar de salud total.